Buenos días. Qué bueno estar aquí con ustedes de nuevo. Antes de empezar, quiero decir gracias a todos. Gracias por tus oraciones. Como ya sabes, mis hijas han estado muy enfermas y ellas regresaron a Nueva Jersey y ahora están haciendo mucho mejor. Y están aquí con nosotros. Y gracias de nuevo por las oraciones. Y cuando salimos el martes, estábamos hablando en el carro acerca de... Es muy bueno que tantas familias y tantas personas están orando por nosotros. Gracias por esta semana. Ustedes han sido tan amables, gracias por el amor y la gracia. Y en este momento entonces buscamos Isaías, Isaías 61. Estamos en Isaías 61. Vamos a leer el capítulo entero del 1 al 11, de nuevo en todos los versículos, empezando con versículo 1. Buenas nuevas de salvación para Sion. Leemos. Entonces, se nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su verdad y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos de nuevo en medio de los pueblos. Todos los que lo vieron reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Tengo noticias maravillosas hoy y tengo noticias terribles hoy. Las noticias maravillosas es que un día el cielo se desvanecerá y Jesús regresará. Y las noticias terribles es que un día el cielo se desvanecerá y Jesús regresará. La Biblia nos dice, todo ojo le verá. No hay necesidad de ir por todas partes y preguntar, oye, ¿viste el regreso de Cristo? Porque la Biblia nos dice que todo ojo le verá. Y la misma noticia para todos, maravilloso para un grupo y terrible para el otro. Y en cuanto a si ves esto como noticias maravillosas o terribles, depende de si has nacido de nuevo. ¿Has sido llevado a una nueva vida en Cristo? ¿Has confiado en el siervo salvador de Dios? Si formas parte del grupo que considera que esta es una noticia maravillosa, De nuevo, si formas parte del grupo que considera que esta es una noticia maravillosa, entonces dices, alabanza a Dios. Este siervo es digno. Alabanza a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Pero, si formas parte del grupo que encuentra esto como una noticia terrible, entonces dirás, no, esto no parece correcto. Y de nuevo dirás, no es para mí, no me parece correcto. Isaías 61 es la culminación de los capítulos 42, 49, 50 y 53. Es una introducción del nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo vino para establecer justicia y para liberarnos. Y en 49 se nos dice que Él es poderoso para salvar y vendrá para los judíos y también para los gentiles. En capítulo 50 se nos dice que Él es fiel y obediente. De nueve, fiel, digno y obediente. En capítulo 53 se nos dice que sufriría brutalmente, y estamos muy familiarizados, se nos dice que sufrirá brutalmente por los pecados de su pueblo. Y si hubiera un quinto canción, estaría aquí en 61, porque aquí el siervo nos habla de nuevo, el Señor Jesucristo. Y Él nos dirá que hay un aspecto doble de su misión. Y la primera vez, Él vino para dar el Evangelio. Y la segunda parte es que vino para traer juicio. Se nos dice en Hebreos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. En el capítulo anterior, en 60, se nos dice, una gran salvación es anunciado. Todas las naciones en un día glorificará a Jehová. Se nos dice en 60, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamaréis salvación y a tus puertas alabanzas. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por la luz perpetua y los días de su luto serán acabados. Pues señala un momento en el futuro, señala a un momento en que no existen los hacedores de iniquidad, no existen violencia, y señala un tiempo cuando la rectitud y justicia reina. En 60 lo que está haciendo es como un anuncio de Apocalipsis capítulo 7. Se nos dice en capítulo 7 que hay una de toda lengua y tribu serán salvos. Y la pregunta es, después de leer 61 de Isaías, la pregunta es, ¿cómo se logrará esto? ¿Cómo se logrará esta salvación? Y la respuesta es por medio de aquel de quien se habla, por medio de Cristo, el siervo salvador de Dios. Se nos dice en Isaías 61, es una explicación muy buena. Jesús es aquel de quien se habla aquí, empezando diciéndonos en versículo 1, Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. Porque me ungió. Vemos a nuestro Dios trino obrando aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre él, está empoderado por el Espíritu Santo para llevar a cabo esto. Y es el Espíritu de Jehová es ungido y escogido y santificado. Esta palabra ungir es la palabra mashah, relacionado con la palabra Mashiach. Es la palabra Mesías, que significa el ungido, el que está escogido y santificado. Aquí está quién es Jesús. Ungido, escogido y santificado. Una pregunta. ¿Escogido y santificado para qué? ¿Por qué está santificado? ¿Por qué está escogido? ¿Cuál es la motivación de esta unción y santificación? Bueno, se nos dicen cuatro razones por las cuales Él es ungido y santificado. Mira lo que dice en el resto del versículo 1 y 2. Se nos dice, A. Predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. La primera razón para publicar buenas nuevas, el Señor mismo habitará entre su pueblo y no hay los que hacen iniquidad en ninguna parte. Tengan en mente, ¿quién vino? A los abatidos. ¿Para quién vino? Para los abatidos. Me encanta cómo la Biblia constantemente se defiende. Si estás inventando una religión, nunca inventarías el cristianismo. Si estabas inventando esto, lógicamente dirías que vino para los ricos o para los famosos. Pero esto no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice aquí, es el opuesto a los abatidos. Es cosas pequeñas así que nos muestra cuán asombroso es las Escrituras, este Evangelio. Lo que dice Jesús cuando dice anunciar, es capítulo 9 de Mateo, se nos dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. La palabra enfermos en Mateo 9 es el mismo palabra, abatidos en versículo 1. Se refiere a los pobres de espíritu, y vino aquí para predicarles a ellos el evangelio, a los pobres de espíritu. Los que saben que no existe nada bueno en ellos. Los pobres del espíritu saben que sus obras buenas son trapos de inmundicia. Y Jesucristo vino a predicar el evangelio a los pobres en espíritu. Escuchen, nosotros necesitamos desesperadamente el evangelio. Cada persona aquí necesita el evangelio. Los incrédulos necesitan el evangelio. Y si no entienden esto, es cierto, todos los incrédulos necesitan el evangelio. Y también los creyentes necesitan el evangelio. Los creyentes necesitan saber que separados del evangelio no somos nada. Se nos dice en la Biblia, separado de Jesús, nada podemos hacer. Y Jesús fue enviado para redimirnos específicamente. Y necesitamos ser recordados constantemente del evangelio. La segunda razón por la cual fue ungido y santificado Jesucristo, la segunda razón fue para vendar a los quebrantados de corazón. Eso es lo que dice aquí. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Jesús es totalmente responsable de esta curación de los quebrantados de corazón. Él venda a los quebrantados de corazón, los venda y les cura. Y esto es... Hay una tercera razón por la cual fue ungido y santificado. La tercera razón fue para publicar la libertad a los cautivos y a las personas de la cárcel. Jesús nos dice, para publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El hecho es que todo el mundo nace en un estado de esclavitud a su pecado. Todo el mundo ha sido nacido en un estado de esclavitud a su pecado. Padres, incluso nuestros propios hijos preciosos, nacen en este estado. La realidad es que todas las personas nacen enamorados de su pecado. Tal vez estás pensando, ya, yo sé. Todas las personas. Yo tengo hijos, yo tengo dos hijas, y yo entiendo esto. Nuestros hijos mienten, roban. ¿Por qué? No es que enseñan o aprenden a hacer mal, nacen así. No necesitan aprender estas cosas, pero mienten. ¿Por qué? Porque son pecadores. Son nacidos en un estado de esclavitud. Y la realidad es que todas las personas nacen en este estado del pecado. Y todas las personas nacen enamoradas de su pecado. Esto fue el caso de todos nosotros una vez. Todos nosotros una vez. Teníamos adicción, tal vez alcoholismo, tal vez uso de drogas, juegos de azar, pornografía. Y la realidad es que estábamos esclavizados. Y al mundo le encanta estas cosas, pero la realidad es que somos esclavos antes de ser salvos. Y no sabíamos que... Pero aquellos que nosotros que estamos en Cristo, ya no estamos cautivos de estas cosas. Cristo nos ha proclamado la victoria. Muchas veces yo escucho a los cristianos diciendo, oh, no puedo dejar de cometer este pecado. Y no puedo. Y no estoy predicando ser perfecto. No estoy haciendo esto. No podemos ser perfectos. Cada día pecamos. Pero si tu inclinación es decir, no puedo dejar de cometer este pecado. Y esta está en contradicción de lo que dice Cristo. Él dijo que ha venido para publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cristo nos ha librado de ser cautivos de nuestro pecado. Noten el lenguaje que se usa aquí. Él ha venido a publicar libertad y apertura de la cárcel. Este lenguaje proviene de Levíticos 25:10 y se habla del año de jubileo. Se nos dice, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de júbilo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. En el año de jubileo, los esclavos fueron liberados, los prisioneros y los cautivos fueron liberados, y las deudas fueron perdonadas. Y el año de jubileo está señalando a nuestro Señor Jesucristo, porque en Cristo estamos libertados de nuestro pecado, nuestra deuda. Somos libres en Cristo. Cuarta razón por la cual fue ungido y santificado Jesucristo. La cuarta razón por la cual Jesús fue ungido es en versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Para proclamar el año de buena voluntad. Jesús usó Isaías 61 para anunciar su ministerio terrenal. Piensen en esto. Él podría usar muchas escrituras del Testamento Antiguo. pero escogió Isaías 61 para anunciar su ministerio y empezar su ministerio terrenal. En Lucas capítulo 4, Jesús entra en la sinagoga en el día de reposo, como era su costumbre. Es algo bueno que debemos ver. Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, era su costumbre estar con el pueblo de Dios en el día de reposo. Y es importante para nosotros también. Pero Jesús va y toma el libro de Isaías y lo abrió a Isaías 61 y dijo esto: El Espíritu del Señor está sobre mí. Antes de Cristo me ha ungido predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Y luego se sentó a todos, y todos los ojos de la gente están fijos en él. Y él dice: Hoy se cumple esta escritura en tu oído. ¿Puedes imaginar esta escena? ¿Cuán asombrosa esta escena era? Yo, en mi mente, es como Jesús tomando un libro. Tal vez es un libro pequeño, porque es el libro de Isaías, y suponemos que hay 400 páginas, y abre a 61, tal vez en página 360, y abre el libro auticamente en la primera, y no toma mucho tiempo con Jesús, solamente abre el libro y empieza a leer 61, y lee con tan poder y gracia mientras él lea. Y las personas allá piensan: algo está pasando aquí. No es simplemente un hombre leyendo. Y él dijo: Hoy se cumple esta escritura en tu oído. Y él estaba haciendo y dejando claro que él es el Mesías. Y como Mesías vino para proclamar el año agradable del Señor. ¿Qué significa año aceptable del Señor? ¿Qué significa? No está hablando de un año literal. Está hablando del tiempo entre la primera venida y la segunda venida del Cristo. Porque Jesús vino no para condenar, pero para salvar. Actualmente estamos viviendo en el aceptable año del Señor. Pero fíjense en Lucas 4, donde Jesús se detiene. Mira cuando se detiene. Se detiene. Lee parte del versículo 2. Y cierra el libro. Y detiene en el medio del versículo 2. ¿Y por qué hace esto? Porque hay un doble aspecto de su misión. Primero, el primer aspecto fue para proclamar el año agradable del Señor. Segundo, el segundo aspecto fue para proclamar el día de la venganza de nuestro Dios. El día de la venganza aún no ha sucedido, todavía no ha sucedido, por lo que no puede decirle al oyente: se ha cumplido en tu oído, porque no ha ocurrido. Pero no te equivoques, este día viene. Este día está fijado en el calendario de Dios. Viene este día del juicio, cuando Cristo viene la segunda vez. Día de juicio. En Apocalipsis 6 se nos dice, versículo 15, se nos da una vista de lo, de los incrédulos en este día. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Miren, este día se acerca y será el peor día para los incrédulos y el mejor día para los creyentes. Una pregunta del Catecismo Bautista es, ¿qué le sucede a los impíos y a los justos? De nuevo, la pregunta es, ¿qué le sucede a los impíos y a los justos en el día de juicio? Mira lo que dice. En el día del juicio, los cuerpos de los impíos serán resucitados de sus tumbas y serán sentenciados junto con sus almas a tormentos indescriptibles. Pero, a los salvos, ¿qué beneficio reciben los creyentes en Cristo? En la resurrección, los creyentes serán resucitados en gloria, serán reconocidos y absueltos. Y en el día del juicio, los creyentes serán bendecidos, tanto en alma como en cuerpo, en el pleno disfrute de Dios. Creyente, es lo que tú tienes para esperar, para ser absuelto y reconocido y ser bendecido. Alma como cuerpo, en pleno disfrute de Dios. Tenemos esto en nuestro futuro. También tenemos mucho más para esperar si estamos en Cristo. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados en muchas maneras. Experimentamos estas cosas ahora mismo. Experimentamos el consuelo del Señor. Hoy en día podemos reflexionar sobre tiempos cuando Él estaba con nosotros, incluso durante momentos difíciles. Jesús siempre está con nosotros y Jesús es el único que nos puede consolar muchas veces. Hace 2 años, cuando mi esposa estaba embarazada y era muy difícil, y Sofía fue nacido y estábamos en el hospital y fuimos a la casa. Y después de una semana, May estaba ya en la casa y empieza a había sangre. Y yo llamo al hospital y viene el camión y ella regresó al hospital. Inmediatamente, ella estaba temblando porque perdió tanta sangre. Había muchos médicos y me recuerdo en este momento pensando, mi esposa va a morir y no puedo hacer nada. Y gloria a Dios que los médicos hicieron una operación y ella está viva. En ese momento, lo único que podía hacer es orar y pedir a Jesús, por favor, quiero consuelo. Por favor, necesito consuelo. Mi esposa necesita consuelo. Y el Señor estaba allá y dio sabiduría a los médicos, y estoy tan agradecido. Y sabemos que en estos momentos que es Cristo que nos da consuelo, nos da gloria por ceniza. Creyente, no tendrás ceniza, tendrás gozo. En esta vida ahora no experimentamos todas estas cosas en el sentido último, pero viene un día cuando experimentamos completamente estas cosas bonitas en el cielo. Tenemos como una prueba aquí en esta vida. Pero se nos dice aquí en la Biblia, árboles de justicia serán llamados árboles de justicia, planteó de Jehová para gloria suya. Los árboles son resistentes, difíciles de talar y casi es imposible que un hombre derribe un árbol sólido por sí mismo. Los árboles viven durante mucho tiempo, 5,000 años. Los árboles son plantados profundamente en el suelo y tienen raíces fuertes, y así es como aquellos de nosotros en el Cristo. Somos llamados árboles de justicia. Nuestra fuerza proviene del Señor que nos planta. Él es la raíz de nuestra justicia. ¿No es bueno que lo sepamos hoy? ¿No es grande que sabemos esto? Tan a menudo nos quedamos cortos y tan a menudo permitimos que otras cosas nos consuman y nos conmuevan. Muchas veces regresamos a casa después de un día largo de trabajo y sabemos que necesitamos estar leyendo la Biblia, tal vez dar una enseñanza de la Biblia, pero venimos y regresamos a la casa y decimos, no, quiero mirar la televisión, yo como helado y me duermo. Y la mañana siguiente nos sentimos malos, pero hay un Dios que nos plantó como árbol de justicia. Él es la raíz de nuestra justicia para su propia gloria. Para su propia gloria. Es, en versículo 3, termina con, para gloria suya. Es por eso que Dios hace lo que hace por nosotros, principalmente para glorificarse a sí mismo. Él hace todo para su gloria. Creyente, te salvó para su propia gloria. Muy a menudo los cristianos se preguntan, Dios, cuando cristianos, hermanos y hermanas preguntan, Dios, ¿por qué me salvaste? ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? ¿Por qué? Y la respuesta es, nada, nada. La razón es para su propia gloria. Creó al mundo, tiene un celo tremendo para su propia gloria. Creó al mundo para su gloria, envió a Jesús al mundo para su gloria, creó al hombre para su gloria y te salvó a ti, creyente, para su gloria. Y aquí nuestro texto no es diferente. Jesús va en misión para predicar el Evangelio, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Últimamente, su misión es para la gloria de Dios. ¿Y a qué no sabes? Tengan esto en cuenta. Su misión es nuestra misión. La misión de Cristo es la misión de los cristianos. Estamos aquí para predicar el Evangelio, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar los cautivos, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Esta es nuestra misión como el cuerpo de Cristo. Y como su cuerpo debemos servir al Señor todo lo que hacemos. Esto es lo que se nos dice en versículo 4. Se nos dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Como cuerpo de Cristo vamos a edificar. Tenemos ejemplos en escrituras del pueblo de Dios edificando algo físicamente y se encuentran en Nehemías y otras partes de la Biblia, pero aún más ahora, como hermanos y hermanas en Cristo, nos edificamos unos a otros espiritualmente. Y hacemos esto no solamente para el beneficio de nuestro hermano y hermana. Oramos unos por otros para el beneficio de nuestro Señor. Es lo que hace un siervo bueno del Señor. Se nos dice en 5 y 6, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. como el pueblo de Dios, tenemos el privilegio de servir a Dios. Tenemos el privilegio de ser llamados sacerdotes del Señor. Tenemos el privilegio de ser llamados siervos de nuestro Dios. ¿Qué privilegio es para servir al Dios del universo? ¿Qué privilegio es? ¿Cómo se ve eso exactamente? ¿Cómo se ve servir a Dios? Un ejemplo obvio, dando el Evangelio. Pero hay otras maneras. Por hacer buenas obras, padres por criar a sus hijos, según las Escrituras, niños por su obediencia a sus padres. Cuando ustedes se reúnen para orar por los amigos perdidos y servir voluntariamente en su trabajo cuando trabajas como cristiano y voluntariamente sirviendo a Dios porque su gracia conduce a la bendición. Se nos dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. El pueblo de Dios es bendecido. En lugar de vergüenza, obtenemos doble honor. En lugar de confusión, nos regocijamos en nuestra porción. Tendremos doble, como se nos dice. Y todo conduce a lo que se nos dice al final. Tendrán perpetuo gozo. En Cristo, tu porción es gozo eterno. Gozo para siempre. Tenemos un gozo eterno que proviene de conocer a Cristo. Tenemos un gozo eterno. Y este gozo eterno fluye del mismo carácter de Dios. Mira lo que dice en versículos 8 y 9. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieron reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Se nos dice mucho acerca del carácter de Dios. Dios ama la justicia. Dios ama lo bueno. Le encanta cuando su pueblo busca la justicia y hace el bien. El texto nos dice que Dios aborrece el latrocinio para holocausto. Si recuerdas, una de las grandes cosas que está sucediendo aquí en Israel es el hecho de que la gente es apática en su adoración. Son indiferentes. Solamente están haciendo los movimientos. Tienen pecados secretos. Están jugando el parte exteriormente, pero interiormente no están adorando en verdad. Y Dios lo considera robo. Pero le encanta, ama la justicia y es fiel a su pacto. Si nos dice, hará con ellos pacto perpetuo. Está hablando del pacto de gracia. El pacto de gracia. Este es el pacto que se promulgó inmediatamente después de la caída. Es el pacto de gracia. Inmediatamente ocurrió después de la caída. Dios en su gracia justificaría a los pecadores no basándose en sus propios méritos, sino en la fe en Jesús. Es el pacto eterno con su pueblo. Los últimos dos versículos, 10 y 11, se nos dicen, gran es una proclamación de alabanza. Es un grito, alabanza, proclamación de quién es Jesucristo. Se nos dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Hay un debate aquí sobre quién está hablando. ¿Está hablando Jesús? ¿O es la iglesia? Yo pienso que es la iglesia. La iglesia está hablando. Y yo digo esto porque cuando piensa y contempla lo que es que Jesucristo ha hecho por nosotros, cuando contemplamos y reflexionamos sobre qué ha hecho Jesús, Jesús salió del cielo, vino aquí, murió aquí, soportó la ira de Dios y fue levantado victoriosamente. Cuando pensamos en esto, todo lo que ha hecho Jesucristo, ¿cómo puede ser tu reacción algo diferente que de lo que está aquí? Solamente podemos regocijarnos y decir qué bueno lo que ha hecho Jesús por mí. Estamos regocijando grandemente por lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Él nos ha cubierto, nos vistió con vestiduras de salvación, tenemos manto de justicia, y Él viene de nuevo y vuelve aquí para su novia. Viene. Y hay dos grupos de personas. Grupo número uno viene para su novia. Se nos dice, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Cristo viene por su novia para rescatar su novia. Es el grupo número uno. Pero hay otro grupo. Hay para aquellos que son sus enemigos. Viene para lidiar con ellos. Y la pregunta hoy es, ¿qué grupo? ¿En qué grupo estás? ¿Estás enemigo de Cristo? Tenemos buenas noticias hoy. Dios es misericordioso. Si te arrepientes y buscas a Cristo, puedes cambiar los grupos. Puedes estar con el grupo de su novia. Por favor, no seas enemigo de Dios. Arrepiéntete, crea en el Evangelio y busca a Cristo. Y Él te salvará. Él te salvará de tus pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que has hecho por nosotros en Cristo. Gracias por lo que vemos aquí. Tu Hijo vino aquí y va a venir de nuevo. Y tendremos consuelo perpetuo. Ayúdanos a tener en mente estas cosas bonitas. Ayúdanos a predicar el Evangelio constantemente, incluso a nosotros mismos. Y si existe, si hay alguien en este cuarto que no te conoce, oro que le salves. Que le muestres su necesidad de Cristo. Y oro que sea nacido de nuevo. Te damos gracias por tu palabra y por este tiempo. En nombre de Cristo. Amén.